Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Ronnie Aleaga solicita a Fiscalía que investigue al expresidente Lenín Moreno por supuesto tráfico de influencias.
El asambleísta Jorge Avedrabo solicita al registro civil que explique el retraso en la entrega de cédulas y pasaportes.
Pachacútic resolvió reintegrar a los asambleístas autodenominados rebeldes.
La izquierda democrática expulsó a 3 legisladores de la bancada por no respetar la línea política del movimiento.
Guadalupe Yori solicita fecha y hora de la audiencia para que se trate la acción de protección en contra de los miembros del CAL.
Exasambleísta Nivea Vélez fue sentenciada a 1 año de cárcel por el delito de concusión.
Pequeños productores de leche afirman que la Asamblea debate una ley con datos inexactos.
El abogado Walter Vallejo fue asesinado en los exteriores del Hotel Sheraton en Guayaquil.
El COE Nacional elimina la obligatoriedad de presentar certificados de vacunación en los aeropuertos del país.
El Ministerio de Salud informó que la pandemia no ha terminado y que la población aún sigue en riesgo.
En el ámbito internacional, Colombia extradita a Estados Unidos a alias Otoniel, líder del Clan del Golfo.
Argentina y Panamá reportan sus primeros casos de hepatitis infantil aguda de origen aún desconocido.
Rusia anuncia que realizaría un ataque nuclear solo si se produce una agresión previa.
Con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
En medio de sendos ofrecimientos del gobierno y autoridades locales en el país para supuestamente bajar los niveles de inseguridad, en medio de un estado de excepción vigente, matan en Guayaquil al abogado Walter Vallejo. Ocurrió a plena luz del día a la entrada de un lujoso hotel. Hay un procedimiento de investigación en marcha. No obstante, el miedo es el pan de cada día en nuestro país. Lamentable que esto se haya salido ya de control. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez arrancamos aquí su espacio estelar de la información. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros invitados para esta jornada. Vamos a conversar con el doctor Ramiro García, él es abogado penalista y con él conversaremos acerca de esta fianza millonaria para el ex contralor Carlos Polit en Estados Unidos y los procesos pendientes en Ecuador.
También tendremos con nosotros al doctor Bruno Segovia, asambleísta independiente, para hablar sobre Guadalupe Yori, quien dice que no es corrupta. Hay fundamentos para acusarla y también ha declarado que Segovia miente.
Y también conversaremos con el teniente coronel Gonzalo García, jefe de la unidad de ciberdelitos de la policía. Con él conversaremos acerca de los delitos informáticos de nuestro país. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la carta, el asambleísta por UNES, Ronnie Aliaga, entregó detalles de la noticia criminis que entregó en la Fiscalía General del Estado, en la cual solicita que se investigue al expresidente Lenín Moreno por el supuesto delito de tráfico de influencias. Aliaga también detalló cuáles habrían sido los favores políticos que pidió el exmandatario dentro del presunto reparto de hospitales.
Mire, justamente hay una comunicación que existe entre el legislador Mendoza y el expresidente Lenín Moreno, en el cual hablan de temas de leyes económicas, en el cual el legislador Mendoza se compromete en solucionar esos temas, y paso seguido también hay las comunicaciones en el cual le pide los favores a la exministra María Paula Romo para disponer en ciertos puestos de las instituciones públicas a personas o perfiles que él está remitiendo y que está sugiriendo. Eso de ahí ha sido entregado en 28 anexos que se entregaron el día de hoy en la Fiscalía General del Estado. Vuelvo a insistir, si de ser el caso de que están dentro del otro proceso por el cual fue sentenciado Daniel Mendoza, ¿por qué no ha sido también llamada la ministra María Paula Romo cuando las comunicaciones son contundentes, ¿no?
El legislador por el Partido Social Cristiano, Jorge Avedrabo, solicitó al director general del Registro Civil que entregue información acerca de los motivos del retraso de 2 a 3 meses en la entrega de cédulas y pasaportes. Mediante un comunicado, Avedrabo informó que pidió un detalle del proceso y los tiempos correspondientes que han manejado la institución para la obtención de estos documentos, así como los motivos por los cuales se ha generado el retraso en la atención de los turnos. Esta información deberá ser remitida en el plazo de 15 días. Caso contrario, el asambleísta señaló que se iniciarán otras acciones para evitar que los usuarios se vean afectados.
Luego de varios desacuerdos y divisiones al interior de Pachacútic, el nuevo coordinador del bloque, Salvador Quispe, anunció que el Consejo Político del partido decidió reintegrar a los 6 legisladores autodenominados rebeldes, quienes fueron separados hace más de un mes por no acatar los lineamientos de la bancada.
El Consejo ordenó la reincorporación de los compañeros autodenominados como rebeldes. Cumpliendo esa resolución, hemos notificado su reincorporación de los compañeros a la bancada de Pachacuti. De la misma manera, las resoluciones también ordenan a que todos los asambleístas de Pachacuti tenemos el deber de cumplir, de hacer cumplir, de respetar todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la bancada y en el seno de nuestras asambleas. Entre otras resoluciones, todos los asambleístas debemos cumplir cada una de las actividades. Entre ellas, nos reunimos todos los días lunes a las 4 de la tarde para analizar, para evaluar, para planificar las actividades.
Y el presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, y el jefe de bloque, Marlon Cadena, informaron que los asambleístas Javier Santos, Rocío Guano Luisa y Lucía Plasencia fueron separados de la bancada por no apegarse a la línea política de la organización. En un comunicado se señala que los 3 asambleístas no integran las filas del partido, sin embargo, aclararon que las legisladoras Guano Luisa y Plasencia sí son afiliadas al movimiento.
Y frente a este hecho, Lucía Plasencia aseguró que esta sanción se debe a su decisión de integrar la comisión pluripartidista para investigar con fines de destitución a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori. Además, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, dijo que su expulsión no cuenta con procesos disciplinarios de por medio y sin ningún órgano nacional que autorice las decisiones de separar a una asambleísta de una bancada.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, solicitó que se fije día y hora para la audiencia por acción de protección en contra de la mayoría del Consejo de Administración de la Legislatura. Santiago Salazar, coordinador jurídico del Parlamento, hizo este anuncio luego de que las dos partes no lograran concretar una conciliación que requirió la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Raquel Herrera. La titular de la legislatura presentó una acción de protección luego de que el CAL, el pasado 11 de abril, calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres por supuesto incumplimiento de funciones. En la petición constitucional, Yori afirma que el procedimiento es ilegal y se violaron sus derechos.
Un tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia resolvió por unanimidad de condenar a la ex legisladora por la provincia de Loja, Nivia Vélez, a un año de cárcel por el delito de concusión. La decisión se conoció a la mañana de este jueves por la presidenta del tribunal, Mercedes Caicedo, en el sexto día de la audiencia de juicio contra Vélez. La sala de juzgamiento también estuvo conformada por los jueces Marco Rodríguez y Adrián Rojas. Según el tribunal, se confirmó que Nivia Vélez, entre los años 2009 y 2013, exigió cuotas no debidas a sus asesores y colaboradores, quienes le realizaban recordatorios a través de correos electrónicos, determinaciones o pagos que no eran debidos. Estos hechos se adecúan al tipo penal 281 del COIP.
Notimundo. Información inmediata.
Regístrate en el Open Class Presencial 2022. Ven a la PUCE y descubre un entorno de aprendizaje gratuito con acceso a diferentes aulas categorizadas por carrera. Inscríbete en www.puce.edu.es/openclass. Nos vemos en la PUCE. Mole El Jardín Consciente a Mamá. Del 5 al 7 de mayo, visita la Feria de Belleza de 3 a 7 de la noche y recibe increíbles servicios de nuestras marcas Collage, L'Occitane, Coquelicot, Workout, Push y Eyebrow Design. Te esperamos en el nivel 2 en Mole El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Mira el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Visita la obra en la Avenida República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com. También en YouTube FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes en tu móvil instalar nuestra app FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceloma y a Palas con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Hola, mi Sebas, ¿cómo vas?
Hola, Ale, ¿sabes qué? Aquí un chance preocupado.
¿Y eso?
Es que, cacha que ya mismo salimos del cole y yo todavía no sé qué carrera seguir.
Ah, es eso. Nah, tranquilo, para eso está el Open Class de la PUCE.
¿El Open Class de la PUCE?
Sí, la PUCE este 14 de mayo abrirá sus puertas con clases demostrativas gratuitas de todas las carreras, desde las 9 de la mañana. Podrás entrar con tus padres igual si quieres, así sabrás cuál carrera mismo seguir.
Eso es justo lo que necesitaba. A colita entonces y vamos al Open Class de la PUCE.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Regístrate en www.puce.edu.es y deja tu huella.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Una jueza de Florida aceptó la propuesta de pago de fianza por 14 millones de dólares para el ex contralor Carlos Polit, quien es investigado por supuesto lavado de activos. El ex funcionario llevará grillete electrónico, tendrá arresto domiciliario, no podrá recibir visitas y deberá entregar su pasaporte.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
18:19 de este momento hacemos contacto con el doctor Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre este caso que ha causado también indignación en la sociedad ecuatoriana tras leer y poder constatar que el ex contralor general del estado habría entregado una fianza de 14 millones de dólares. ¿De dónde? Ha sido la pregunta generalizada. Doctor García, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Buenas tardes, Fausto. Un saludo para todos los oyentes.
Gracias, doctor García. Carlos Polit entrega en garantía bienes por hasta 14 millones de dólares. En principio se había dicho que debía demostrar la licitud de estos recursos. ¿Cómo puede pensarse que se hable de recursos lícitos cuando sabemos que fue funcionario público durante tanto tiempo y es prácticamente imposible llegar a 14 millones de dólares?
Bueno, efectivamente las cuentas no dan por ningún lado y yo creo que hay que poner un poco esto en contexto. Carlos Polit llega a la Contraloría en 2007, ya en el gobierno de Rafael Correa. De hecho, él fue elegido bajo las normas de la anterior constitución, que entra en vigencia, porque la actual entra en vigencia a fines de 2008, usted recordará. Entonces, en la constitución anterior, el mecanismo de elección, de designación del contralor, pasaba por una terna que proponía el Congreso de entonces, la actual Asamblea, el Legislativo, al presidente, y el presidente de la República de esa terna designaba al contralor. Es decir, de la terna que entonces envió el Congreso al expresidente Rafael Correa, él designa al señor Carlos Polit. Es decir, fue una designación directa del expresidente Rafael Correa. Eso para empezar. Luego, hay que dejar en claro otro aspecto, y es que fue reelegido 2 veces, ya con las nuevas normas constitucionales, pero obviamente todo bajo el control de la estructura de gobierno, de la estructura correísta. Es decir, él tuvo 3 designaciones dentro del correísmo y un periodo de labores de 10 años, que pudo haber sido más, pero cuando ya reventó todo este tema, fugó hacia los Estados Unidos y quedó como reemplazo de él el el señor Pablo Celi. Esto como para poner un poquito en contexto. Es decir, que no se nos diga que Polit venía ya trabajando en la Contraloría desde antes del gobierno de Correa. Mentira, jamás fue funcionario de Contraloría antes. Fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, sí. Fue funcionario como secretario general de la administración y me parece que algún ministerio más. Pero en Contraloría solamente trabajó dentro del periodo del economista Rafael Correa.
Y precisamente, terminó funciones con el periodo de Rafael Correa, porque él salió un 24 o 25 de mayo.
Bueno, él salió uno o dos meses antes porque ya se presentaron una serie de denuncias.
Claro, salió con supuestas atenciones médicas que se iba a hacer en Estados Unidos.
Exactamente.
Y envió su renuncia el 24 o 25 de mayo.
Sí, me parece. No tengo exactamente la fecha, pero sí, fue desde febrero, me parece, si mal no recuerdo, el 17 de febrero de 2007 hasta 2017 mayo, exactamente.
Que es cuando ya comenzaron a saltar de a poco las acusaciones en su contra y los casos de corrupción.
Claro, un mes y piquito después de haber sido nuevamente reelegido con un puntaje de 110 sobre 100, recordará usted.
Bueno, para contextualizar un poco lo que estamos hablando y ver un poco esta relación que había entre el gobierno de Rafael Correa y el entonces Contralor General de Estado, Carlos Polit, fueron varias ocasiones en las cuales el presidente Correa se refería en bastante buenos términos y con tono bastante amigable a Carlos Polit, un contralor
claro, se refería al señor Polit siempre como nuestro contralor.
Sí, y vamos a escuchar precisamente parte de las declaraciones de esta intervención de Rafael Correa.
Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo.
Avances en su trabajo, avances en su gestión, doctor García.
Bueno, ya hemos visto de qué avance estamos hablando, ¿no? Si solamente para una fianza se logra juntar 14 millones, avanzamos patria. Ahora la pregunta es, ¿qué entendían ellos por patria?
Ahora, bueno, un poco la pregunta que nos hacemos todos y desde el inicio es, estos 14 millones, ¿cómo Estados Unidos puede o esto está ya en un proceso de investigación para establecer la licitud o no de los fondos?
A ver, si es que procesar... La fiscalía en los Estados Unidos es bastante acuciosa a la hora de seleccionar qué casos van a proceso y cuáles no. El denominado principio de oportunidad, que es el que le permite al fiscal decidir qué procesa y qué no, en el ámbito anglosajón y especialmente estadounidense se maneja de forma muy, digamos, muy rigurosa. Entonces, si ya pasaron a proceso, quiere decir que tenían todas las pruebas en contra del señor Polit. Y por lealtad procesal y por garantías de debido proceso, bajo la cláusula de disclosure que llaman en el proceso anglosajón, presentan esas pruebas a la defensa, para que la defensa tenga claro sobre qué se va a defender. Entonces, si es que Polit acepta un juicio rápido, esto hace prever, primero, que no se va a declarar inocente, va a aceptar la culpabilidad. Y segundo, que ha aceptado alguna forma de colaboración. Eso lo veremos ya cuando se dé la audiencia del juicio y el señor Polit, directamente o a través de su abogado, haga la alegación correspondiente. Entonces, esto nos hace prever que va a ser un juicio rápido, que la condena va a ser menor que la que le tocaría si es que se declararía inocente y si es que hubiera necesidad de entrar a todo un litigio fiscalía versus Polit. Y bueno, nos hace prever también que puede haber muchas sorpresas a la hora de declarar cómo se cometió el delito y quiénes participaron en este cometimiento del delito.
Y precisamente sobre este juicio rápido, bueno, inicialmente se decía que la suma de las penas que enfrentaría Poli estará por los 100 años de cárcel, de acuerdo a los delitos que de los cuales se le acusa este momento, pero el juicio rápido podría bajarle qué tan dramáticamente la pena, como para que pueda salir en unos años.
Eso no lo podemos saber mientras no sepamos cuáles son los términos de negociación entre la fiscalía y el señor Poli.
¿Y esto dependerá también de la calidad de pruebas que entregue?
Por supuesto, de la calidad de pruebas que entregue, de la calidad de información sobre los otros partícipes que entregue. Sí, puede bajar muchísimo. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? El señor Poli fue elegido cuando tenía 56 años en 2007. De eso ya han pasado 15 años. Es decir, estamos hablando de una persona de 71, 72 años más o menos. Independientemente de que le den 100, 200 o 300 años, una condena de 20 es una condena de por vida, uh-huh, teniendo en cuenta la edad del procesado. ¿Me explico?
Así es. Ahora, se ha dicho que Bolívar podría también, y un poco lo que mencionábamos, dar ciertos nombres, y su testimonio sería determinante para conocer algunos actos de corrupción, porque ya hemos hablado acá localmente del caso de Brecht, del caso Sobornos, del caso Petroecuador, del caso No Limit, también del caso Las Torres, que tiene que ver con No Limit, pero casos, donde se van desenredando otros casos.
Todo pasó por Contraloría durante los 10 años. O sea, si hay un denominador común de todo el sistema de contratación pública, es que todos los contratos son revisados ex post por Contraloría, son auditados por Contraloría. Entonces, todos los contratos de Odebrecht, todos los contratos de las empresas chinas que construyeron Coca-Cola Sinclair y otras hidroeléctricas, todos los contratos de aquellas empresas que construyeron las unidades del milenio que ahora están con serios problemas constructivos, todos esos contratos, todas las carreteras, todo, absolutamente todo pasaba por Contraloría. Entonces, claro, el problema es que Contraloría dejó de ser un auditor de las cuentas públicas y terminó siendo una suerte de peaje por la que pasaban todos los contratistas, y ya vemos que bueno, como negocio era bastante bueno. El problema es que utilizaron el sistema financiero estadounidense para lavar la plata, y ahí es donde les cayeron.
Ahora, cuando hablamos de una corrupción institucionalizada, porque como ha ocurrido en el caso de Las Torres, se habla de Petroecuador, se habla de la Contraloría General del Estado, se habla de la Secretaría de la Presidencia, si en estos casos se habla también de la Contraloría General del Estado, ya como un sistema de corrupción institucionalizado en el país, hay una consecuencia en la justicia norteamericana, y es que parte del dinero que ha sido producto de la corrupción ya no podría eventualmente volver a Ecuador. Me refiero en este caso seguramente a algunos de los millones de dólares que tiene Poli en Estados Unidos, supuestamente invertidos, algunos de la, y gran parte del dinero que seguramente tendrán gente a quien pueda nombrar más adelante Poli.
Si hay algo en lo que el sistema penal estadounidense es muy estricto, es en el tema platas. Es decir, si a usted le encuentran dineros mal habidos que han sido introducidos al mercado económico financiero estadounidense, esa plata se queda ahí, independientemente de haber sido producto de sobornos, que evidentemente aquí lo que estamos hablando es de sobornos entregados por millones de dólares que fueron luego enviados a los Estados Unidos e introducidos en cuentas, en bienes inmuebles, en negocios, restaurantes, etcétera. Todo eso, sobre todo eso, cae el Estado norteamericano, ¿no? Entonces, de esa plata, pues no vamos a ver un centavo. Así de sencillo. Lo que sí puede haber es la posibilidad de ubicar negocios, dinero, bienes, ya sea directos o a través de testaferros, aquí en el Ecuador, y que la información que se pueda obtener de ese proceso en los Estados Unidos pueda ser utilizada para otros procesamientos aquí en el Ecuador. Porque uno de los efectos que seguramente se dará será la extradición del señor Polit al Ecuador.
Pero claro, ahí seguramente va a influir su estatus en Estados Unidos. Se ha dicho que tiene nacionalidad estadounidense.
Vea, yo la verdad no conozco los pormenores personales del señor Polit. Puede ser que sí. Si es que es así, entonces tendrá que cumplir la pena en los Estados Unidos bajo las condiciones que los Estados Unidos establezcan. Pero insisto, estamos hablando de una persona de tercera edad, estamos hablando de alguien que digamos, no es un jovencito que va a enfrentar una pena relativamente alta. Digo relativamente 10, alta porque no sabemos 15, 20 qué tan alta años o no va a ser.
Después de un tiempo, claro.
Dependiendo de lo que se haya, del acuerdo al que haya podido llegar con fiscalía.
Ahora, y esto último, la información que podría, que pueda aportar Carlos Polis en Estados Unidos y que se derive, seguramente habrán ya algunos avances, imagino yo, dentro de este juicio rápido. Esta información podría ser parte también de una asistencia penal de Estados Unidos a Ecuador para continuar ciertos procesos acá, como ha ocurrido en casos de Perú Ecuador, son más de 20 casos de Perú Ecuador.
Ojo, Estados Unidos está procesando por lavado de activos. Pero esos activos de origen delictivo fueron generados acá por la vía de sobornos. Entonces, claro, porque los Estados Unidos no tienen problema con que uno vaya con 14, 20 o 400 millones de dólares si son de origen lícito. Cuando hablan de lavado de activos, es que han logrado detectar que esos dineros, que esos millones introducidos en el mercado estadounidense, han sido generados por actividades delictivas originalmente. Actividades delictivas realizadas aquí en el Ecuador. Entonces, aquí eso daría paso a otros procesamientos que no por lavado de activos en los Estados Unidos, pero sí por cohecho, por soborno, que recordemos que son delitos además aquí imprescriptibles. Uh-huh. Así que podría darse esa posibilidad también. Además, no solamente contra el señor Polit, sino contra aquellos a quienes él señale como partícipes.
Y que llegue la información, como decíamos, como asistencia penal para Ecuador y acá se... Claro.
Es decir, fiscalía a través de los convenios de asistencia entre fiscalías, la fiscalía de en este caso de la Florida, con la fiscalía de los del Ecuador, podría generarse esa transmisión de datos oficial que daría como sustento el inicio de otros procesos penales.
Sin duda, la situación de Carlos Polit en Estados Unidos es seria y es súper complicada.
Más de uno estará muy preocupado, no en los Estados Unidos, sino aquí.
Me imagino que sí, esperemos también los resultados. Seguramente serán rápidos y en las próximas semanas, porque así es lo que nos hemos acostumbrado a ver en estos procesos en Estados Unidos. Doctor García, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fausto. Un saludo y nuevamente un abrazo para todos los oyentes.
Gracias, ha sido el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre la situación jurídica de Carlos Polit en Estados Unidos. Le ha dicho que de momento también se avanzan en las investigaciones. La pena de Polit no podría bajar tanto como para pensar en que pueda en algún momento salir de la cárcel. Sin duda también habrá grandes aportes que pueda realizarse y estos aportes, parte de la investigación en Estados Unidos, podrían llegar hasta Ecuador como parte de una asistencia penal por parte de Estados Unidos. El tema se complica para el excontralor Carlos Polit. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Park. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Par. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Mi idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Paola Flores como la nueva secretaria de Derechos Humanos. Flores fue concejala de Cuenca por el movimiento político Igualdad, liderado por el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Esto se produce luego de la renuncia de Bernarda Ordóñez, quien aseguró que su salida se daba por diferencias con el primer mandatario.
Y el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al nuevo superintendente de Compañías, Seguros y Seguros, Marco López Narváez. El funcionario adelantó que entre sus primeras acciones creará una fuerza de tarea en el organismo para investigar la situación del Instituto de Seguridad Social de la Policía y de los Seguros Sucre, tras la censura y destitución de Víctor Anchundia por incumplimiento de funciones. El Consejo de Participación Ciudadana designó el 26 de abril a Marco López. Este jueves 5 de mayo, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, tomó el juramento y asignó a López como el nuevo titular de la institución.
Y vamos con otra información. La mañana de este jueves 5 de mayo, dos personas a bordo de una motocicleta asesinaron a un hombre en los exteriores del hotel Sheraton en la ciudad de Guayaquil. Horas más tarde, el fiscal Manuel Alvear confirmó que el fallecido era el abogado Walter Vallejo. Tras este hecho, la policía confirmó la detención de una persona. Además, en la escena encontraron un bolso con granadas y unas esposas como evidencias del hecho violento, el cual aún se encuentra en etapa de investigación. Vallejo habría defendido algunos casos vinculados al tráfico de drogas.
Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que se reunió en Bogotá, Colombia, con Diego Molano, ministro de Defensa de ese país, para coordinar acciones de cooperación internacional, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y acordar esfuerzos para combatir las amenazas a la seguridad de ambos países.
El Comité de Emergencias, el COE Nacional, se ratificó en la resolución del retiro de la disposición del uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados debido a la disminución de casos de COVID-19 que se registra actualmente en el país. Mediante una rueda de prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, entregó detalles de la situación hospitalaria e informó que las personas entre los 18 y los 35 años son las que más se contagian, pero que menos complicaciones tienen.
2% de camas de hospitalización ocupadas por pacientes COVID. Es decir, apenas 13 camas a nivel nacional. En todas las unidades del Ministerio de Salud Pública, que son 563 camas, apenas 13 ocupadas. En cuidados intermedios tenemos 23 camas asignadas y están ocupadas 12. Y en cuidados intensivos tenemos 83 camas ocupadas, de las cuales apenas están ocupadas 6, es decir, el 7% de las camas UCI a nivel nacional. En cuanto a los otros subsistemas, sistemas de salud, IES, ISFA e ISPOL. Tenemos en hospitalización 35 pacientes hospitalizados a nivel nacional, es decir, el 18% de las 194 camas asignadas para COVID. No tenemos pacientes en cuidados intermedios y en cuidados intensivos tenemos 16 camas de las 52 asignadas, es decir, el 31%.
Y por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que ya no se exigirá el certificado de vacunación en los aeropuertos del país.
También el día de hoy el COE Nacional ha resuelto, y sobre la base de estos informes sanitarios, pues tenemos que seguir avanzando en normalizar las actividades, pues retirar la obligatoriedad del certificado de vacunación al ingreso de los aeropuertos a nivel nacional. Eso quiero aclarar, porque el resto de actividades que son no esenciales continúa esta obligatoriedad, y hemos pedido hoy al Ministerio del Interior que a través de las intendencias se generen y se fortalezcan los operativos en estas instalaciones no esenciales. Obviamente ustedes saben que esos operativos se siguen manteniendo, pero es necesario que se fortalezcan.
Finalmente, el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, recomendó el uso de mascarillas en las escuelas y colegios del país. En las aulas y otras áreas con ventilación limitada o reducida, el COE aconsejó el uso del tapabocas en estudiantes, profesores y demás actores de la comunidad educativa. Sin embargo, los padres de familia serán quienes finalmente decidan si se aplica esta medida o no.
Y pese a que en Ecuador se registran indicadores epidemiológicos favorables, no se puede hablar de un fin cercano de la pandemia del COVID-19. En Notimundo al Día, Cristina Aldaz, gerente del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública, hizo un llamado a mantener las medidas de bioseguridad y reforzar la vacunación como principal escudo ante el coronavirus.
La pandemia no ha terminado. Hay medidas que hay que seguir tomando y protegiendo a la población, y precisamente el proceso de vacunación continúa, ya que necesitamos proteger a nuestra población, no solamente para las variantes que ya existen, sino siempre existe la posibilidad de que aparezcan otras variantes o subvariantes, ya que el proceso de vacunación no ha sido equitativo en el mundo. Y en el Ecuador, a pesar de que todavía tenemos disponibles todas las vacunas para proteger a la población, todavía no alcanzamos un porcentaje importante en todos los grupos poblacionales. Entonces, el mensaje siempre ha sido, a pesar de que hay indicadores epidemiológicos muy favorables para el país, como es el índice de transmisibilidad o el índice de positividad del virus, sin embargo, la pandemia no ha terminado y nuestra población sigue en riesgo, principalmente los más vulnerables para esta enfermedad, que son los adultos mayores, las personas con alguna comorbilidad, etcétera.
En Notimundo a la Carta, Sharon Jiménez, representante de los pequeños productores de leche cruda en Pichincha, explicó que el problema no es la fijación de precios de este producto, sino la necesidad del control de que esto se cumpla. Y dijo que los 42 centavos en los cuales está establecido el costo de la leche no compensa el valor de la producción.
Se va a proponer en segundo debate que se discuta la ley que garantice y establezca los precios del mercado. Y lamentablemente, ¿por qué hemos luchado por esta ley? Es porque no, los productores pequeños de leche cruda no tenemos medidas que garanticen que nuestro trabajo sea valorado con dignidad. Me permito decirle que el año anterior, Gisela, nos movilizamos en todas las provincias del Ecuador, porque el precio al cual nos reciben la leche a nosotros, a pesar de que existe un precio de sustentación de 42 centavos, y había casos que nos recibían la leche a 16, a 18, a 20 centavos, y más allá de que el consumidor le reciba a un precio distinto, lamentablemente quienes somos productores de leche, el día de hoy no tenemos las reglas claras respecto de cómo se debe manejar el mercado de producción de leche cruda. Hemos estado durante más de 10 años con un mismo precio de la leche sin tener en cuenta que han subido los insumos a más del 300%.
Y atención, a 7 años de su creación, la línea 1-800 Cáncer se cierra de forma definitiva, pues no se cuenta con apoyo financiero y compromiso gubernamental. Así lo confirmó Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, en Notimundo al Día, donde anunció que esta decisión se la toma por no contar con los recursos que adeuda el Ministerio de Inclusión Económica y Social por prestación de servicios. Escuchemos.
Este año, el MIES no ha firmado ningún convenio. Hay posiblemente la intención en el segundo semestre, pero mientras tanto el talento humano, gente que es experta en manejar el dolor, las noticias pésimas cuando va a morir un hijo, y darles ánimo a esas familias y darles soporte a esos pacientes, mire, han tenido que emigrar a otras instituciones, ¿por qué? Por falta de pago. ¿Y a quién le corresponde eso? Al MIES. Y vamos de un proceso de mediación de 5 meses. Y es injusto lo que está pasando. Son apenas $52,000 de todo un año de trabajo que ejecutaron los profesionales. Por eso digo yo, hay una indolencia, una indiferencia, y no podemos llegar ni al señor presidente, tampoco al señor ministro de Inclusión. Ofrecimientos de medicamentos, una lucha fuerte, y posiblemente el 16 vayan a externalizar las medicinas que ofrecieron para septiembre. Declaratorias de emergencia, en la cual se compra menos del 43% de medicamentos. Ofrecimientos en el IES que se compran medicamentos para 15 meses, nos dan esperanza a los pacientes y terminamos comprando cada mes en las mismas farmacias fuera de los hospitales. Es decir, si hay un abandono o una indiferencia al área de salud.
Notimundo. Información inmediata.
Mall El Jardín consiente a mamá. De este 5 al 7 de mayo visita la Feria de Belleza de 3 a 7 de la noche y recibe increíbles servicios de nuestras marcas Collage, L'Occitane, Coquelicot, Workout, Push y Eyebrow Design. Te esperamos en el nivel 2 de Mall El Jardín. En I Am Beyond the Stars Baile Park tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o también puedes llamarnos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoS o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar en tu móvil nuestra app FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Hola, mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplas hablarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y los delitos informáticos siguen aumentando, utilizando las redes sociales y la web para captar nuevas víctimas.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos al teniente coronel Gonzalo García. Él es jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional. Muy buenas noches, teniente coronel. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, estimada María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para la Policía Nacional poder compartir y llegar a la comunidad mediante este importante espacio.
Muchas gracias a usted. En la actualidad, con los avances de la tecnología, pues también se evidencian los comportamientos delictivos que evolucionan día a día. Esto es algo a lo que estamos expuestos y que lamentablemente todavía nos sorprende, porque no estamos lo suficientemente preparados para poder reconocerlos y evitarlos en la mayoría de los casos. Aquí en nuestro país, específicamente, teniente coronel, ¿cuáles son las cifras que manejamos por este tipo de delitos?
Perfecto. Antes de topar este tema, yo quisiera introducir a este mundo de los ciberdelitos, ¿no? Que es un mundo bastante complejo y bastante amplio. Es importante que los ecuatorianos conozcamos que de aproximadamente los 18 millones de ecuatorianos que somos, el 88.4%, por ejemplo, de los ciudadanos tenemos una conexión a través de nuestro terminal móvil al internet. Nos dice también que el 75.6% de los ecuatorianos usamos las nuevas tecnologías de la información, y entre ellas del internet. Pero un dato muy importante nos dice que el 81.1% somos usuarios activos en redes sociales. Pero miren, solamente el 10% de los ecuatorianos tenemos un conocimiento digital, es decir, tenemos una preparación en un conocimiento tecnológico. Y es ahí cuando lastimosamente, por esta falta de conocimiento, esta cultura digital que llamamos y que conocemos, es que lamentablemente los ciudadanos son víctimas de estas modalidades delictivas conocidas como los ciberdelitos. Es así que en el Ecuador, nosotros haciendo un comparativo, en el año 2020 tuvimos 682 delegaciones, en el año 2021 cerramos con 1,851 delegaciones. Para que tengan conocimiento, delegaciones son ya investigaciones que están en curso, y en lo que vamos hasta la presente fecha.
¿Cuánto en el 2021, teniente coronel?
Cerramos con 1,851 delegaciones, es decir, ya con investigaciones en curso, ¿no? Y a lo que vamos hasta la presente fecha del 2022, ya vamos 393 delegaciones, es decir, que estamos a una tendencia de que vamos a superar en el 2021. Y todo esto se da por lo que les acabé de dar, por esa estadística del crecimiento digital, en ese aceleramiento digital que ha existido en el país y en el mundo, ¿no? Por el uso de las nuevas tecnologías. No nos olvidemos que estamos terminando una pandemia que nos obligó a utilizar medios tecnológicos. Uh-huh. Teníamos el teletrabajo, el telestudio, y todo esto obligó a que nosotros utilicemos en mayor cantidad el tema de las tecnologías y el internet, pero lastimosamente sin un conocimiento bastante amplio sobre el tema.
¿Cuáles son los delitos más comunes? Y comentemos un poquito sobre cada uno de ellos para que los ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos sepan exactamente a qué deben estar atentos.
Perfecto. Estos delitos cibernéticos están catalogados en el COIP en 21 artículos específicos. Pero el que más está siendo atacado y siendo víctimas nuestros conciudadanos es el tema de la apropiación fraudulenta por medios tecnológicos y la suplantación de identidad. Estos dos delitos, ¿por qué se dan? Lastimosamente, por esta cultura digital y por esta falta de cultura digital, es que lastimosamente nuestros conciudadanos publican mucha información en las redes sociales, mucha información sensible en las redes sociales. Y esta información es valiosísima para los piratas cibernéticos. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy? Hemos nosotros también realizado un estudio que en inicios las víctimas eran nuestros adultos mayores, pero eso ya ha cambiado. Ahora las víctimas son nuestros jóvenes. los millennials son quienes están siendo más víctimas de estos ciberdelitos. ¿Y por qué da esto? Por el exceso de confianza que tienen nuestros jóvenes. Ahora nuestros jóvenes en nuestra red, en las redes sociales que ellos utilizan, aceptan a muchas personas a sus redes sociales. Y ojo, ¿no? Que la red social en un inicio es una red privada. Sea esta Facebook, por ejemplo, en un inicio es una red privada. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de esa red social, pero el rato que yo acepto a una persona porque simplemente me dejo llevar por una fotografía, por un perfil bonito, tal vez por un nombre, por una foto de una chica simpática, etcétera, y acepto a esa persona a mi grupo privado de mi red social, estoy permitiendo que tal vez detrás de esa fotografía o de ese perfil falso esté un pirata cibernético.
Pero ¿por qué se da esto? Es decir, con esto lo que se hace es un hackeo de las redes sociales, se suplantan las identidades y que en esa lista de contactos se puede acceder a esa lista de contactos y lo que se hace es pedir dinero, por ejemplo, que yo ya he escuchado de algunos casos de este tipo.
No es un hackeo eso, ¿no? Porque el ojo, nosotros mismos estamos aceptando que esa persona ingresa a nuestras redes sociales. Yo le estoy permitiendo que sea parte de mis amigos. Pero el rato que ingrese este pirata cibernético, hacen lo que conocemos como ingeniería social. Es decir, una vez que ya están en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales, tienen acceso al contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos. Muchas veces nosotros en nuestras redes sociales publicamos nuestros números de cédula, nuestros números telefónicos, las direcciones de nuestros domicilios, fotografías de nuestros vehículos con las placas de los vehículos, publicamos dónde estamos estudiando, qué vamos a hacer el fin de semana. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que dicen, yo este fin de semana voy a salir de viaje con mi familia. ¿Y qué estamos dando la noticia ahí al pirata cibernético? Que ese fin de semana tal vez ese domicilio va a estar vacío, no va a existir nadie, van a aprovechar estos delincuentes para realizar hechos delictivos, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestros jóvenes, nuestra ciudadanía, sepa qué publicar y qué no publicar en nuestras redes sociales. Nosotros somos los dueños de esta información, pero el momento que yo publico en una red social, en internet, una información, sea fotografías, videos, pierdo el control total de estas imágenes, de esta información.
Además, ¿no? Que la recomendación también entonces es que permanezcan privadas estas las redes sociales, es decir, que no sean públicas preferiblemente.
Perfecto, ¿no? Que nosotros aceptemos a realmente a gente que conozcamos. Y si ya perdimos el control, ¿qué hay que hacer primero? Hacer un barrido de nuestra red social y ver si realmente a qué personas conozco y cuáles no. Y a las que no conozco hay que bloquearles, eliminarles de nuestros perfiles, de nuestras redes sociales. Y si ya perdí el control de una red social, lo preferible es bloquear esa red social o eliminarla y aperturarme una nueva con gente que realmente yo conozco.
Hablemos de otros delitos, por ejemplo, en los sitios web fraudulentos, que mucha gente cae en esto. Yo he escuchado ya a algunas personas que dicen que hay algún tipo de página que tiene de alguna manera relación con la obtención de visas de Estados Unidos. He escuchado ya varios casos de personas que hacen toda la gestión, pagan finalmente y esa página en realidad no existe, no se está haciendo ningún trámite. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo poder reconocer cuando una página pues es fraudulenta, cuando en realidad no existe y es únicamente tiene una finalidad de delito?
Perfecto. Este es uno de los tantos modos operandi que existe para estafar a nuestros conciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? Es primero acceder a sitios seguros. ¿Cuál es uno? Por ejemplo, cuando iniciamos con el protocolo de conectividad HTTPS. La S al final significa seguridad. Una página que inicie con ese protocolo de conexión nos está dando la seguridad que estamos accediendo a páginas seguras. También no nos olvidemos que siempre estas entidades públicas o privadas bien estructuradas van a tener sus páginas web con sus dominios propios, es decir, policía.gov.es, ministerio de educación.gov.es. No van a utilizar correos domésticos, por ejemplo, Gmail, Hotmail, no lo van a hacer. Entonces también es otra forma de darnos cuenta. También tenemos que ya darnos cuenta que si nosotros estamos teniendo altas, qué sé yo, intereses muy altos, que están fuera de lo que da la banca o que hay ofertas del 50, 60, 70% de descuento, eso tiene que ya llamarnos la atención. Y si realmente me interesa esa oferta que están haciendo, me interesa, hasta, por ejemplo, estas ofertas de visa o de agilitar los trámites, yo tengo que investigar también a esta empresa, esta página que me están haciendo, y cómo lo hago. Nosotros tenemos herramientas como el Google, muy fácilmente nosotros tenemos que googlear, buscar los antecedentes de estas páginas y vamos a encontrarnos con comentarios de otras personas que tal vez lastimosamente ya fueron objeto de estafas por estas páginas, y vamos a ver qué nos comentan, si realmente la información es válida, si no es válida. Entonces tenemos que darnos ese tiempito de investigar
ese
y
candado,
si vamos más allá, si realmente
ese candado que aparece muchas veces significa algo.
También eso nos da la seguridad. Si tenemos un candado cerrado, estamos viendo que es una página segura. Y si tenemos un candado que está con un dibujo abierto, ya en cambio es una página que no tenemos que tener mucha seguridad. Entonces, todos esos tips son importantes, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, las entidades bancarias. Absolutamente nunca una entidad bancaria nos va a solicitar que nosotros actualicemos nuestras credenciales a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica. Nunca lo van a hacer. Si es que las entidades bancarias necesitan que actualicemos nuestros datos, nos van a pedir que nos acerquemos personalmente a las agencias bancarias. Entonces, también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Siempre estos correos van a llegar con la palabra urgente, den clic en este enlace, y van a tratar de simular los colores de las entidades bancarias o de las organizaciones, pero son colores ya desactualizados o logos desactualizados, muchas faltas de ortografía, por ejemplo, la redacción es muy, muy, muy mala. Y si viene con ese carácter de urgente, tenemos que nosotros ya caer en cuenta y no abrir esos correos electrónicos o esos mensajes de texto.
Esto es lo que se conoce como phishing.
Correcto.
Cuando se pide información y la gente comete el error de dar a veces información de incluso sus números de cuenta y todo esto.
Así es. Ahora, sí, así es.
Ahora, hay otro delito que es el malware. ¿Qué es eso? Cuando se infectan las computadoras y también pues los celulares con estos enlaces maliciosos, ¿cómo identificar esto?
Sí, esta es otra modalidad, ¿no? Esto ya vamos con virus informático, que lo conocemos vulgarmente, ¿no es cierto? Para prevenir esto, primero, ¿qué tenemos que hacer? Es siempre tener actualizados los sistemas informáticos, ¿no? Los sistemas operativos, tanto de nuestros terminales móviles, de nuestras computadoras, es importante que los actualicemos permanentemente. Aparte, es importante siempre contar con sistemas anti-spam, sistemas antivirus. Ahora ya tenemos sistemas inclusive gratuitos, ¿no? Que nos van a blindar contra estos bichos, estos virus informáticos. Pero si ya caímos en esto, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que dejar de utilizar ese terminal o dejar de utilizar esa computadora y proceder a realizar un formateo del equipo, a realizar una restauración del sistema para evitar que esos virus informáticos obtengan información o puedan acceder, qué sé yo, a nuestras cámaras web o a tener nuestras contraseñas. Entonces, lo importante aquí siempre tener actualizados nuestros sistemas informáticos y tener instalados sistemas anti-spam y antivirus.
En este caso, tal vez sea una buena recomendación, no lo sé, usted díganos, no guardar las contraseñas. Yo, por ejemplo, nunca guardo las contraseñas en mi computadora. Siempre no me importa tener que volver a entrar y volver a repetir la contraseña. A veces por comodidad siempre hay la manera de que uno guarde la contraseña y automáticamente puede entrar pues a su cuenta bancaria, etcétera. Tal vez es buena idea no hacerlo y, aunque sea fastidioso, ingresar el número, la contraseña, cada vez que uno vaya a entrar, por ejemplo, a la entidad bancaria.
Perfecto, sí, no tenemos que tener guardado ni en nuestros dispositivos, peor aún tener escrito en alguna agenda, en algún cuaderno, ¿no? Lo preferible es tenerlo en nuestra mente, sino también existen bóvedas digitales, ¿no? Bóvedas digitales que nos permiten acceder y guardar nuestras credenciales. Uh-huh. Aparte de eso, también es importante no usar contraseñas recicladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma contraseña nos sirva para ingresar a diferentes accesos, ¿no? A nuestros banca móvil, a nuestras cuentas de correo, redes sociales. No tienen que siempre ser contraseñas distintas, y estas contraseñas deben ser lo bastante robustas, es decir, que tienen que estar conformadas por alfanuméricos, letras, números, símbolos, mínimo de 8 a 10 caracteres, ¿no? Eso es muy importante, y actualizarlas un periodo permanente. Se habla de 2 a 3 meses, actualizar periódicamente estas claves es muy importante también.
Y ya para finalizar esta entrevista, sí, me gustaría saber qué pasa si uno es pues víctima de un ciberdelito, qué es lo que se debe hacer, qué posibilidades hay de recuperar el dinero. ¿Qué pasos debemos seguir los ciudadanos que somos víctimas de esto?
Perfecto. Lo primero que siempre decimos, no perder la calma. Sí, parece esto un poco difícil entenderlo, pero lo importante es no perder la calma, mantener la calma y luego no borrar, por favor, ninguna evidencia digital. Es importante que la mantengamos. Si tal vez nos llegó algún mensaje del pirata cibernético a nuestro teléfono, a nuestro correo electrónico, no borremos esa evidencia digital porque va a ser muy importante. Tengámoslo en nuestros dispositivos, hagamos capturas de estas pantallas, imprimamos estos correos electrónicos que nos llegaron y con toda esa información, por favor, vamos a poner la denuncia en fiscalía. Uh-huh. Fiscalía tiene que abocar conocimiento para que pueda enmarcar la tipología delictiva y pueda ser delegada en este caso a la unidad especializada que tiene Policía Nacional en ciberdelitos. Y con esto nosotros iniciaremos la investigación en el campo digital ecuatoriano. Y tiene que tener la ciudadanía claro que esta unidad ya tenemos 11 años de conformación, uh-huh. Tenemos la experticia necesaria. Contamos con talento humano altamente capacitado en el tema investigativo y en el tema tecnológico, así como también tenemos tecnología de punta, ¿no? Tenemos muy buenos convenios, muy buena cooperación internacional, por ejemplo, con el HCI de la Embajada Americana, con Gran Bretaña, somos parte del pacto.
Pero sí se ha podido resolver entonces algunos de los casos, ¿se ha podido dar finalmente con los delincuentes?
Sí, un gran porcentaje. Por ejemplo, nosotros nuestra productividad en este periodo que les mencionaba, tenemos alrededor de 60 personas detenidas por estos delitos, ¿no? Tenemos desarticulación de organizaciones criminales que han sido desarticuladas, tenemos el decomiso de la evidencia digital. Uh-huh. Nosotros tenemos como caso emblema de la unidad, una persona sentenciada a 33 años de cárcel por estos delitos, ¿no? Entonces, este es un delito altamente tecnológico y que de la misma manera nosotros las evidencias que obtenemos son de carácter técnico, evidencias contundentes que el momento de demostrar la culpabilidad de una persona, pues no permiten a una duda, ¿no? En la parte del juzgamiento, y pues nosotros estamos dando duro golpe, y aparte de eso no nos olvidemos que son unos delitos transnacionales y tenemos la colaboración de muchos países para poder atacar este cybercrimen que ahora está a nivel mundial, ¿no?
A tomar en cuenta pues todas estas recomendaciones, hay que tener muchísimo cuidado para evitar, para prevenir que nos sorprendan con este tipo de delitos. Le quiero agradecer pues al teniente coronel Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto compartir con la ciudadanía. Una buena noche.
Para usted también.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. ¡Ni idea!
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Las autoridades de Colombia entregaron a la DEA a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del clan del Golfo. Otoniel es requerido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Él fue capturado el 23 de octubre del 2021 en el municipio de Necoclí, del departamento de Antioquia, y es señalado por la policía como uno de los narcotraficantes más peligrosos de ese país. Frente a esto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que esta extradición es un triunfo para la legalidad y señaló que después de cumplir sus penas, su condena en Estados Unidos, deberá colaborar con la justicia colombiana. Escuchemos.
Es un triunfo de la legalidad ver una rata alcantarilla que asesinaba líderes sociales, asesinaba policías, violaba niñas, que además las sometía no solamente a esclavitud, sino a todo tipo de vejámenes sexuales. Un bandido esos que pensaba que se iba a burlar de la justicia, que se iba a burlar de nuestro país, que iba a tratar de eludir la extradición. Allá tiene su merecido, allá llegó al calabozo que le corresponde. Y allá estará cumpliendo sus penas de narcotráfico, y cuando las acabe de cumplir, aquí lo esperamos también en los calabozos en Colombia, para que cumplan las penas por los delitos que cometió nuestro país. Esto es un triunfo de la legalidad, y entre otras cosas para la tranquilidad de las víctimas. Ese sinvergüenza va a tener que seguir colaborando con la justicia colombiana, y si no lo hace, serán más duras después las penas para él. Lo tiene que hacer, y fuera de eso, también es absolutamente claro que a Colombia volverá, y volverá a las cárceles de nuestro país. Por eso también destaqué que la rama judicial de Colombia, la Corte Suprema, Consejo de Estado, Justicia Especial para la Paz, todas actuaron con patriotismo, no se dejaron llevar a las manipulaciones que ese sinvergüenza quería tener, y hoy está recibiendo su merecido.
El Ministerio de Salud de Argentina reportó un cuadro de hepatitis infantil aguda de origen desconocido que se convierte en el primer caso de esta enfermedad registrado en América Latina. De acuerdo con un comunicado emitido por esta cartera de Estado, el paciente es un niño de 8 años de edad que está internado en el hospital de la ciudad de Rosario. Por su parte, las autoridades sanitarias de Panamá también confirmaron el primer caso de esta infección en ese país. Se trata de un menor de 2 años que se encuentra fuera de peligro tras ingresar en un hospital pediátrico. Estos casos se suman a los más de 228 reportados alrededor de 20 países donde se han presentado pacientes con la misma afección, de la cual aún se desconoce su origen. Los síntomas habituales de este trastorno son dolor abdominal, vómitos, diarrea, ictericia, que tiene que ver con la coloración amarilla de la piel y mucosas, coloración oscura de la orina y deposiciones con poca pigmentación.
El presidente del Parlamento de Rusia informó que un ataque nuclear se produciría solo si hay una agresión previa como una respuesta bélica. En este marco, el funcionario explicó que esto sería posible solamente si otro país se atreviera a atacar al Estado ruso. Al mismo tiempo, recordó que Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares y afirmó que de ello se puede esperar todo. A pesar de que las autoridades ucranianas ya han alertado de la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de Rusia, estos últimos días el temor se ha intensificado después de varias declaraciones de los políticos del Kremlin, así como por las simulaciones que algunos medios de comunicación rusos han puesto sobre la mesa.
Notimundo. Información inmediata.
El legislador Bruno Segovia anunció que presentará una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, por supuesta gestión de cargos públicos. Sin embargo, la titular del legislativo asegura que esta acusación es falsa.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
19:14. De este momento hacemos contacto con el doctor Bruno Segovia, asambleísta independiente, para hablar sobre lo que ocurre al interior del legislativo. La polémica no ha cesado durante los últimos días y todo en alrededor de su presidenta, Guadalupe Yori. Doctor Segovia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía.
Gracias, asambleísta. Bueno, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, ha dicho que no es corrupta y que no tienen fundamentos para acusarle, tanto respecto de lo que del proceso que se ha iniciado en esta comisión pluripartidista, como del resto de acusaciones que pesan sobre ella. Se le ha dicho de tráfico de influencias, se le ha mencionado también otros temas relacionados con adquisiciones en la Asamblea Nacional, pero ella se niega que todo esto tenga algún tipo de razón. En su caso, concretamente, ha dicho que usted miente.
Bueno, es una pena la situación con la que atraviesa la Asamblea Nacional, con una presidenta que está por los tejados, que ha perdido toda credibilidad, ya no tiene liderazgo, no tiene apoyo ni de su bloque, únicamente le sostiene el gobierno nacional. Ha afectado la dignidad y la independencia de la Asamblea Nacional a convertirse en un apéndice del Ejecutivo. Queremos una asamblea que sea independiente, que no confronte con el Ejecutivo, desde luego, pero que articule pero que no sea un peón. Frente a las denuncias que hizo el presidente de la República respecto de asambleístas que han pedido dinero, que pidieron eléctricas, que pidieron puestos, le exigimos que dé nombres, dio solo 5 y no dio todos. Y frente a esto, yo recuerdo una conversación con la señora en la que me dijo que tenía un conflicto con Macaya Orellana, prefecta de la provincia de Orellana, y que ella había puesto hasta el último teniente político. Ella en este momento puede decir lo que desee. Primero, que a más de un mes, sale a desmentir, lo desmiente públicamente, que diga, desmienta, no lo hizo, lo ha hecho ahora. Me acusa de mentiroso, es su palabra contra la mía, le dije en su momento, pero vamos a ver los nombramientos. Y la denuncia que lo vamos a presentar en el Comité de Ética, en la que ella gestiona cargos públicos en el Ejecutivo, son gente cercana a ella, gente que ella da nombramientos en el Consejo Provincial de Orellana, militantes de Pachacuti, muy cercanos a ella, quienes están laborando en diferentes puestos del Ejecutivo. Eso es fácil demostrarlo, voy a hacer en el Comité de Ética, presentar las pruebas pertinentes con varias personas. Ella no va a poder desmentir eso.
Y precisamente, asambleísta. Y precisamente, asambleísta, ayer en este espacio entrevistamos a Guadalupe Yori y le hicimos esta consulta a propósito de las declaraciones que usted dio a los medios de comunicación en el sentido de que ella había puesto hasta el último teniente político en Orellana y también respecto de algunas supuestas recomendaciones de cargos. Esto fue lo que nos dijo.
Es falso, de falsedad absoluta. Yo en el señor el asambleísta Bruno Segovia, pues no confiaría ni un saco de alacranes. Y hay otra de las verdades, es que el señor Bruno Segovia quiso manipular el Consejo Provincial Electoral de Orellana. Quería pedir un certificado.
¿Él qué le dijo? ¿Qué le pidió?
A favor de que la gobernadora y los tenientes políticos estaban afiliados al partido político Pachacuti, pero resulta que ante los reclamos, resulta que la gobernadora no estaba afiliada a ningún partido político y tampoco los tenientes políticos. Por eso, él no puede poner ninguna denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, que por supuesto no soy corrupta.
¿Bruno Segovia le pidió algo a usted? ¿En esa conversación que él dice que mantuvo con usted?
Yo no he tenido ninguna conversación con el señor. Él está mintiendo. Es un falso.
Todo lo que dijo es mentira.
Es mentira.
Porque eso lo dijo el 31 de marzo.
Bueno, Bruno Segovia, como te manifiesto y vuelvo a mencionar, él puede decir lo que quiera. Incluso dar misa en, en vez del cura. Pero aquí las autoridades competentes tienen que definir si hay o no hay corrupción. Y si tienen pruebas, pues que la presenten. Aquí estoy, yo no he huido del país.
Asambleísta Segovia, le ha dicho que miente, le ha dicho falso y le ha dicho que no le confiaría ni un saco de alacranes. Y además desmiente de esta supuesta reunión de la que usted ha dicho que esta conversación que tuvo con Guadalupe Yori. ¿Qué decirle, qué responderle?
Bueno, entre alacranes se entiende, ¿no? Yo no estoy en ese nivel, yo no quiero bajar al nivel de la señora. A veces la estulticia y la indecencia es más grande que el chingorazo, que es inversamente proporcional a la inteligencia, a la honestidad. Es su palabra contra la mía, le dije, quien miente es ella, pero yo no voy a creer en palabras, en hechos, documentos, que lo voy a presentar en la Comisión de Ética. Allí vamos a demostrar los nombramientos de gente cercana a la señora Yori. Lo otro, ella puede hacer lo que desee, está en su derecho, ya sabemos que anda por los tejados. Qué vergonzoso que a más de un mes venga a decir algo. El señor presidente de la República acusó de ladrones a los asambleístas. No tuvo la decencia de salir a defender la dignidad y la majestad de la Asamblea Nacional aferrándose a su carguito. Oiga, nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Exigimos nombres al presidente de la República. Cuando dio 5 nombres, se olvidó de ella. No puede haber corruptos buenos y malos, tramitadores buenos y malos. Aquellos que no hacen mi voluntad son malos. Los que hacen mi voluntad, sí. De la señora que se está refiriendo, la gobernadora, es asambleísta alterna del señor Eddie Peñafiel. asambleísta por Pachacuti. Tenemos los documentos, los vamos a presentar. Igual de las personas que eran, están vinculadas con ella, o son militantes de Pachacuti, o eran funcionarios del Consejo Provincial de Orellana, en la que ella misma emite las versiones de personal, en la que ella misma les da nombramientos definitivos. Eso tenemos documentos y los vamos a presentar. Resulta que el gobierno de encuentro encuentra solamente amigos y personas cercanas a Guadalupe Llori para dar ese tipo de nombramientos. La verdad, no hay dos verdades, la verdad triunfa ante la calumnia y la mentira. La señora en su desesperación, a más del mes, sabe decir públicamente, les repite que salga a contradecir. Ha salido la denuncia, le voy a presentar, que no se preocupe, no sé cómo vaya a hacer para desmentir, porque las pruebas son contundentes. Yo no afecto la honra de las personas, yo no hablo sin documentos. Y hablamos con la señora, que hoy pretenda decir que no ha hablado, obviamente la señora es una mentirosa con Tomás, quien le cree, ya perdió credibilidad. Pero frente a esto, frente a dos versiones, por eso decía mi palabra contra la palabra de ella, los hechos, los nombramientos de las personas que están en la función ejecutiva y que corresponden al gobierno nacional, que son muy cercanos y vinculados a ella, se va a demostrar quién dice la verdad y quién no.
¿Alguien de Talento Humano o la directora de Talento Humano concretamente en la Asamblea Nacional tiene relación, vínculos o cercanía con Guadalupe Llori?
Sí, no hay duda, pero es otro asunto, eso ya no es ético. La directora de Talento Humano es la esposa del fiscal distrital, quien conoce los procesos de peculado que la señora tiene. Ella tiene una serie de procesos por peculado cuando fue prefecta de Orellana. Y es la que conoce, la directora de Talento Humano, esposa de la persona que tiene que investigar. Esto no es ético. Obviamente aquí no hay tráfico de influencias, por eso yo no me he vinculado. Conocemos también que ella pedía que funcionarios de la Asamblea Asesores paguen la renta del carro. La presencia del Yerno, la ex cónyuge del Yerno trabajando en la Asamblea Nacional.
Rentas de autos a través de terceros, y entiendo que eran autos de alta gama.
Sí, es otra cosa. No, los autos de alta gama iba a comprar para la Asamblea Nacional y oportunamente lo denunciamos nosotros.
Y se frenó.
Se paró la compra.
Así es.
Ese es otro asunto. Entonces, lo que yo estoy denunciando, porque hay otras denuncias de la señora, lo que yo estoy denunciando son lo que ella me dijo a mí, que puso personas, que ella puso todo, hasta el último teniente. Y yo averigüé después de las declaraciones del presidente de la República, si es cierto, me acordé de la conversación. Dije, caramba, a ver qué pasa. Llamé y sí, efectivamente, hay pruebas de que personas muy cercanas a ella están en algunos puestos que son del Ejecutivo y puestos importantes como jefes políticos, obviamente gobernadora, directores distritales, etcétera, que lo vamos a probar en la comisión, ahí tiene que desmentir.
Y eso explicaría este evidente apoyo que hay desde el gobierno a la presidenta de la Asamblea y viceversa.
Sí, no hay duda, la presidenta de la Asamblea se convirtió en un peón del presidente de la República, en un apéndice del Ejecutivo. La primera función del Estado no puede estar supeditada al Ejecutivo. Insisto, yo no pido, como asambleísta, no pido confrontaciones, pero pido independencia, dignidad y respeto, que ya no hay. Ya no hay dignidad, no hay respeto para hacerse el cargo, estar pidiendo que intervengan la función judicial, convenciones de protección, presentando denuncias, porque cada califica una denuncia contra ella, ella va a la fiscalía, olvidándose que tenemos inmunidad en el ejercicio de nuestras funciones. Y los miembros de CAL lo que hicieron es calificar una denuncia contra los asambleístas que aceptamos o apoyamos la conformación de la comisión para que conozca la denuncia, presentando denuncias. La señora está desesperada, miente por los codos, el único apoyo que tiene es el presidente de la República, le hace mucho daño al presidente, le hace mucho daño al parlamento, no tiene calidad moral, insisto, la estulticia es inversamente proporcional a su inteligencia y a su honestidad y a su presencia.
¿En qué cree usted, asambleísta, que termine el trabajo que está realizando esta comisión pluripartidista? Pues se anuncia o se advierte que podría ser ya la inminente destitución de Llori de la presidencia.
No hay duda, la señora tendría que irse de la Asamblea Nacional y dar paso a alguien que tenga capacidad de comisión, alguien que recupere el prestigio de la Asamblea que está por los suelos, alguien con más dignidad. Pero lastimosamente, en un paso al costado, la comisión tiene que tramitar la denuncia, se abre la investigación, se analizarán las pruebas y en el evento de que haya las pruebas de incumplimiento de funciones o de lo que se le está acusando, la señora tendría que ser destituida de la presidencia de la Asamblea. Mi denuncia va en otro sentido, es prohibiciones a los asambleístas y la sanción y el comité de ética es la destitución como asambleísta. Si es que el comité de ética y el pleno de la Asamblea Nacional consideran que están probados si se actúa de acuerdo objetivamente, no sumatoria de votos, sino de acuerdo a la realidad y a las pruebas presentadas, la señora tendrá que irse a su casa.
Básicamente lo que tiene Yori es una avalancha de denuncias, porque se ha hablado, lo que usted mencionaba, del supuesto tráfico de influencias, se habla del incumplimiento de funciones, se habla de adquisiciones, también gastos dentro de la Asamblea Nacional. Hay varios casos que enfrentan a la presidenta de la Asamblea a posibles procesos, ya sea en comité de ética, ya sea en la comisión pluripartidista. Hay algunos frentes que se ha abierto, Yori.
Sí, por el bien de la Asamblea debería dar un paso al costado, pero no lo hace, se afecta a su cargo, no sé qué intereses tiene allí. Hay una serie de denuncias, yo me refiero a lo que yo denuncié. Yo no quiero hacerme eco de otras cosas que he escuchado y sé que están denunciadas. Lo que yo denuncio, lo que denuncio es tráfico de influencias, y eso lo vamos a aprobar en el Comité de Ética. Así que el país va a conocerle a la señora y va a conocer quién dice la verdad.
Esperamos sin duda conocer detalles, nombres y apellidos de quienes supuestamente habrían sido entonces recomendados o sugeridos por o impuestos por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, en ciertos cargos, según usted ha denunciado. Asambleísta Segovia, gracias por estar con nosotros.
A usted, muchísimas gracias.
Gracias, ha sido el doctor Bruno Segovia, asambleísta independiente, hablando sobre la situación de Guadalupe Yori, la presidenta de la Asamblea Nacional, quien enfrenta no solo la investigación de la Comisión Pluripartidista, sino otros temas relacionados que serán otros temas de supuestos actos que serán sometidos al Comité de Ética, según ha informado Segovia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Y hasta aquí Notimundo Estelar. Mañana volvemos desde las 18 horas con más información, noticias, entrevistas y reacciones.
Así es, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Estaremos nuevamente junto a ustedes mañana. Que tengan una muy buena noche.
Una buena noche y mañana los esperamos desde las 8 en punto de la mañana. Y más allá de los hechos, hablaremos de un tema que ha causado también polémica y mantiene la indignación de la población. ¿Qué es lo que ocurrió con los fondos de la reconstrucción de Manabí? Mañana tendremos a varios analistas y también gente que conoce muy de cerca los actos de corrupción que ocurrieron alrededor del uso de más de 3.500 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, lo cual no ha ocurrido.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUSE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.